Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Su Date con los Números. Este es el podcast de Popular Valores. Aquí hablamos de economía local e internacional. Yo soy Jorge Vindas. Es un placer que nos acompañen en esta nueva temporada. Estamos estrenando temporada y tenemos a nuestro experto, como siempre, don Walter Chinchilla, analista económico de Popular Valores. Don Walter, además, un amante del café negro. Y la pasamos bien, aquí aprendemos mucho, don Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Y tomamos mucho café, gracias al señor, aquí en, en el segundo podcast del año. Mira, te voy a contar una anécdota. Uh-huh. Un cliente me dijo el otro día, don Walter, escucho siempre su podcast, usted se la pasa tomando café.
De ahí es verdad.
Y ¿qué entonces, le dijiste? Sí, le saqué el versículo favorito nuestro. Le dije, sí, claro, don fulano, que sin fe y sin café es imposible agradar a Dios. Y me entendió muy bien.
Sí, sí, sí. Y aquí así es como la pasamos, con buena información, con temas actuales y además con un buen cafecito. Don Walter, vamos a seguir con un tema similar al del episodio anterior, el del mes de enero. Hoy desarrollando también el tema de inflación. ¿Será igual para todos? ¿Qué es este concepto que a veces es muy teórico? La inflación es esto, pero yo no lo veo igual a como lo ven otras personas con diferentes estratos sociales, que ya vamos a adentrarnos un poquito en ese tema.
Así es, estás en lo cierto. Sí, la vez pasada hablamos de desarrollo económico y les contamos que el desarrollo económico es mejorar el nivel de vida de los habitantes y la inflación es un tema clave para poder hablar del bienestar de la gente.
Y afecta a diferentes personas de maneras distintas también. La inflación, así como la ve usted, en su clase alta, no la veo yo en mi clase media.
Perdón, ¿de quién estás hablando? Eso me sonó a sarcasmo.
Un ejemplo.
Eso fue un sarcasmo.
No, para nada, para nada. Analista económico.
Esa es la realidad.
Sirve el ejemplo, ¿no? Sirve el ejemplo de que realmente hay personas que viven distinto a otras y cuando volvemos a ver el concepto de inflación, lo vemos diferente. Y ahorita vamos a hablar también del índice de precios al consumidor y cómo es que en Costa Rica se hacen estas divisiones.
Uh-huh. Claro, definitivamente no afecta a todos la inflación de la misma manera. No es lo mismo ganar 4 millones de colones que ganar 2, que ganar 450 mil colones. Eso hace una gran diferencia.
¿Cómo hacemos para saber, don Walter, cuál es la magnitud de esta diferencia en los efectos del día a día?
Bueno, resulta que en el pasado hemos hablado acerca del índice de precios al consumidor. Con ese índice que lo conocemos como IPC, medimos la inflación general del país. La gran mayoría de hogares es encuestado y con eso se saca un presupuesto promedio. Con esa misma información, el Instituto Nacional de Estadística y Censos calcula 3 medidas adicionales. Entonces, ellos, además del IPC, tienen 3 índices de precios para 3 estratos de ingresos diferentes. Por ejemplo, el estrato de hogares de ingresos bajos, el de ingresos medios y el de ingresos altos.
El IPC sería entonces como el general.
Correcto.
Pero no es tan real porque tiene que hacerse otras subdivisiones para ir un poco más certero, ¿no?
Sí, es real porque mide lo que tiene que medir. La inflación promedio, claro, de una familia promedio de nuestro país. Sí. Y eso significa que el INEC...
Ok, es real, pero no tan preciso.
Es que...
Porque tu familia no es la mía.
Bueno...
Ni la de la persona que gana el salario mínimo. Entonces, cuando vemos el IPC, lo analizamos todos como un número frío, pero no es mi realidad.
Exacto.
O puede que sí.
Exacto. Es que aquí el asunto es que el INEC encuesta casi el 75% de los hogares de este país. Uh-huh. Y con esa información saca un promedio, uh-huh, de cómo gasta la gente, en qué consume y cada cuánto lo hace. Eso es el IPC y por eso se llama inflación general. Claro, cada familia tiene su propia inflación totalmente. Sí. Y como les decía hace un ratito, dependiendo del ingreso, hay un índice de precios también distinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de toda la gente que encuesta el INEC, el 30% de los hogares tiene ingresos bajos, el 50% de los hogares tiene ingresos medios y el 20% restante tiene ingresos altos. Entonces, cada grupo de esos hogares tiene patrones de consumo distintos dependiendo de su ingreso.
Ya se puso más abstracto este concepto, don Walter. Pongamos algunos ejemplos, ¿le parece?
Claro. Aterricemos, como diríamos en Aterri, aterricemos la vaina.
Sí, sí. Aquí podemos ir haciendo resúmenes. Entonces, IPC es la el INEC se va casa por casa.
El general.
Y hace un índice de precios al consumidor general.
Perfecto.
Y luego subdivide y dice, ok, el 30% es ingreso bajo, el 50% es medio y el 20% alto. Hasta ahí vamos bien.
Vieras qué interesante, porque cuando uno ve esos números más de cerca, el estrato de hogares de ingresos medios tiene una inflación prácticamente igual a la del IPC. Y una composición de su índice muy, muy parecida a la del IPC. Veámoslo con números concretos. El IPC en este momento tiene 289 precios.
289 productos de...
Precios en general de bienes y servicios que la gente compra o contrata, sí. El índice de ingresos bajos contiene 246. Y contiene menos que los 289 precios, mientras que el índice de ingresos medios tiene 284, ¿ves? Casi igual al IPC.
Cinco menos.
Mientras que el índice de ingresos altos contiene 317 precios. ¿Por qué contiene más? Porque ganan más, tienen acceso a más bienes y servicios que no a lo que no accede la gente con ingresos bajos. Y por eso la gente de ingresos bajos tiene también menos precios porque no le alcanza para pagar todo lo que está dentro del IPC.
Es como decir, a ver, me imagino el IPC como la lista que hago yo para el súper, que sé que incluye también servicios, y entonces las personas, las familias dicen, ok, voy tachando y voy comprando, pero el de menores ingresos dice, ok, hasta aquí me alcanzó.
Correcto.
Me hicieron falta que 19, 20, por ahí precios.
Van sumando porque tienen un presupuesto bastante restringido.
El de ingreso medio dice, casi que completé todo. Correcto. Y el de ingresos altos dice, ya lo terminé, me sobra un montón.
Exacto.
Compro más.
¿Cuáles pueden ser grandes diferencias aquí? Lo vamos a ver dentro de un ratito porque vamos a ver ejemplos más concretos. Pero de momento, por ejemplo, pensemos en esas diferencias. Desde esta perspectiva, a las familias de ingresos bajos no les alcanza para poder pagar 43 de los precios que están en el IPC. A las familias de ingresos medios les alcanza para pagar la gran mayoría de los precios, 284. Y a las familias de ingresos altos les alcanza para pagar 28 precios más que no están dentro del IPC.
Pero entonces, don Walter, al haber diferencia en ingresos y en los índices por ingreso de esta subdivisión que hicimos, ¿hay entonces también diferencia en qué consumen, aparte de estos números que nos acabas de explicar?
Totalmente. Yo me acuerdo cuando iba al súper hace bastantes años, yo iba con la lista, con el lapicero para tachar y con la calculadora del celular abierta para ir sumando.
Claro,
sumando
y a veces había que decir, no, este no. En la caja, no, este producto no.
Más de una vez se quedan los productos en la caja porque no alcanza. Vamos a poner, por ejemplo, en el caso del índice de ingresos bajos, hay 19 artículos que no están en el IPC. En contraste, hay 62 artículos que en el IPC que no están en el índice de ingresos bajos.
¡Qué colocho se me hizo ahí!
Veámoslo desde esta perspectiva. La gente que gana 400 mil colones tiene que ir al supermercado y escoger lo más barato que se pueda para poder llenar sus necesidades. A veces en el supermercado no lo encuentra y entonces tendrá que ir a otros locales comerciales para buscar dónde encuentra precios más bajos. Entonces termina encontrándose un bien cuyo precio no está en el índice de precios porque no es lo que consume la generalidad de las personas.
Porque tuvo que buscar de más.
Exactamente. Entonces ahí es donde la gente va, compra unas cosas en la pulpería, compra unas cosas en el supermercado, compra otras cosas en algunas cadenas que con el tiempo han ido incluyendo alimentos. Por poner un ejemplo, alimentos dentro de su inventario. Pero sí, la gente tiene que hacer prácticamente todo un tour para poder llenar sus necesidades. En el caso de las familias de ingresos altos, es todo lo contrario. Hay 45 precios que no están en el IPC.
Claro, porque buscan mejor calidad.
Pueden importados. Pagar mejor calidad, pueden pagar importados, pueden pagar el tiquete aéreo, pueden pagar el vehículo nuevo, sí, sí, sí. etcétera, etcétera. Que alguien de ingresos bajos no tiene acceso.
Wow, cuando estaba estudiando esto, dijo, esto va a ser difícil de explicar, pero lo ha hecho muy bien, Walter. Me ha quedado clarísimo. Y ojalá que también a vos que nos estás escuchando, también. Recordá que podés escuchar este y otros episodios de otras temporadas. Ya llevamos 4 temporadas en Spotify y también en popularvalores.com. Don Walter, entonces, en términos de la comparación de la composición, ajá, hay diferencias también.
Sí, hay diferencias también. Unos pocos ejemplos. Lo más importante de cualquier índice de precios son los alimentos. Uh-huh. En el IPC en general, que repito, abarca el 73% de la población, el grupo de alimentos pesa 24%. Pero para la gente de ingresos bajos, pesa 37%. Uh-huh. Y para la gente de ingresos altos, pesa 16%. ¿Por qué esta diferencia? Porque dentro de un ingreso, llamémosle 450 mil colones, que al final le llegan 400 mil después de los rebajos, casi el 40% de eso es para comer.
Sí. Sí, mucho más peso en la gente que gana menos.
Exactamente. Para la gente que gana mucho, gente que gane 3 millones y medio para arriba, ya eso no es tan grande. No es que por ganar más comen más. Uh-huh. Comen lo que tienen que comer, sí. Pero como ganan mucho, entonces les pesa un 16%.
Claro. ¿En alquiler cómo está ese tema? Porque ese me imagino que es el segundo más importante, alquiler es, vivienda.
Exactamente, esa es otra cosa. El segundo más importante es el de transporte, pero el tercero es el de alquiler y servicios de la vivienda. En el IPC eso pesa 12.5%, pero para las familias de ingresos bajos pesa 17.5%. ¿Por qué? Porque mucha gente de ingresos bajos no tiene casa propia, tiene que pagar alquiler.
Para ingresos altos no llega ni a 10.
No llega ni a 10, exactamente. Apenas roza el 9, es un 9.21 porque la gran mayoría tiene casa propia.
¿Hay algunos ejemplos en los que esto pasa al revés?
Sí. Precisamente sucede en el caso de los bienes y servicios a los cuales, por ejemplo, la gente de ingresos bajos no tiene acceso. Mm. Hablemos de recreación, deporte y cultura. Esto pesa 5% en el IPC, pero para las familias de ingresos bajos pesa un 3%, mientras que para las familias de ingresos altos pesa un 7%. ¿Por qué? Porque posiblemente las personas de ingresos altos van al cine con frecuencia, van al teatro con frecuencia, tienen su club donde van a piscinas, donde juegan tenis, etcétera, etcétera. Mientras que la gente de ingresos bajos tal vez va al cine más espaciado, tal vez el deporte tiene que hacerlo en lugares comunes, en los parques de la comunidad, etcétera, etcétera.
No se viaja, o no tanto.
No viajan, exactamente.
Por eso los ingresos altos.
En la recreación, por ejemplo, entran los paquetes vacacionales. Uh-huh. Los paquetes vacacionales, aunque son una ganga, no son de acceso para toda la población. Entonces, ahí se marca una diferencia importante.
Esa es la palabra, don Walter, diferencia. Uh-huh. Hay una marcadísima diferencia entre estos tres estratos que estamos estudiando hoy en comparación con el índice de precios al consumidor. Uh-huh. Esto me hace pensar que hace falta hacer algo, ¿no? A nivel político, política pública, para que esta división no sea tan marcada. Okay. Si es que estoy soñando muy utópicamente. ¿No?
Bueno, ya casi llegamos ahí, porque sí, ese es un tema. Déjame esa respuesta para más adelante. Uh-huh. Quiero poner otro ejemplo donde hay una gran diferencia en el acceso a los servicios. El caso de la salud.
Ah, bueno.
El caso de la salud pesa 6%.
Ahí hablamos de salud privada.
No, salud en general, el farmacias, ajá, farmacias, por supuesto que medicina privada, cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, salud pesa 6% en el IPC, pero para las familias de ingresos bajos pesa solo 3.15, para las de ingresos altos pesa 7.60, precisamente porque la gente que tiene buenos ingresos no va a la salud pública, puede ir a medicina privada y a comprar sus medicinas cuando las necesite.
Sí, y también pienso en las personas de estrato más bajo, independientes o informales, que ni siquiera están inscritos como trabajadores independientes ante la caja y que ni siquiera el acceso a la salud pública la tienen.
Sí, ese es todo un tema. Y ahí es donde vamos a lo que estabas diciendo. Por supuesto, se necesita toda una batería de políticas para lograr un desarrollo económico donde, por ejemplo, el Banco Central aporta con el tema de buscar controlar la inflación. Y bueno, yo no quiero sonar a campaña política. Este año vamos a escuchar muchas cosas al respecto.
Sí.
Dios mediante.
Voy a tomar café.
Adelante. Claro que me acordaste. Adelante. Ya se te secó la garganta, ¿verdad? Con ese tema.
De un poco.
Se necesita, por ejemplo, que se necesita más y mejor educación. Fue una gran lucha para que el inglés llegara a la educación pública. Bueno, ya llegó. Se necesitó una gran lucha para que la computación llegara a la educación pública. Bueno, ya llegó, vamos a ver cómo están trabajando con eso. Pero necesitamos mejorar todavía más la educación, porque la población que se educa puede tener acceso a un concepto que se llama movilización social. Eso significa subir de estrato.
Sí. Pues sí, porque también hace falta no es solamente el concepto de decir, ok, falta inglés en la educación pública, ya la tenemos, sí. Pero ¿de qué calidad ahora? ¿No? ¿Cómo vamos mejorando para que ese, como dijo, movilización?
Movilización social.
Social pueda darse más rápidamente, porque sí, nuestros estudiantes ahorita en primer grado, primaria, tienen inglés, pero compararlo con la educación privada de la misma edad, no es igual. Entonces, correcto, ¿en qué momento podemos equiparar eso para que también la movilización social pueda ser más efectiva?
Precisamente hay un tema de fondos. Las instituciones privadas cobran y cobran mucho y por eso dan una educación cuya calidad en muchos casos es superior. En el caso de la educación, la plata nunca alcanza. Siempre va a necesitarse más plata, mejorar el nivel de los docentes, mejorar el nivel del acceso a cosas que son para el presente. Temas tecnológicos, temas de idiomas, temas financieros, temas de manejo del dinero.
Para la vida, exacto.
Para la vida, exactamente, para que los muchachitos lleguen al colegio con un mejor conocimiento que les permita acceder a la universidad y eso les permita mejorar en el estrato de ingreso y que puedan ayudarle a sus papás.
Bien, don Walter, me quedó la duda del IPC. ¿Cada cuánto se actualiza? Porque ahora hablábamos de un ejemplo muy curioso. Hace años habían productos que ahorita ni siquiera imaginaríamos nosotros que estaban en el IPC, en la lista de precios del súper y de servicios que en teoría toda la familia de Costa Rica deberían acceder. Como contame el ejemplo este.
Sí, de los 90, sí, es interesantísimo. Hace muchos años estaban en el IPC las candelas.
¿Candelas?
Las candelas.
Como producto básico.
Como producto básico y las cajas de fósforos. Cuando se iba la luz, todo el mundo iba para la pulpería y vaciábamos la pulpería. Eso ha cambiado por focos y baterías para foco. Antes en el IPC estaba el pago de las cabinas para pasear. Ahora están los paquetes vacacionales.
Sí.
Ese tipo de cosas van cambiando con el tiempo conforme las familias cambian la estructura de consumo. El índice que actualmente estamos usando tiene como periodo base diciembre del 2020. Ya vamos por el 2025. Estoy seguro que el INEC ya debe estar considerando la revisión del índice. Sí, normalmente se ha hecho cada 10 años. Pero como va de veloz la sociedad, no me sorprendería si lo están haciendo ya.
Bien, bueno, conversamos con don Walter Chinchilla, analista económico de Popular Valores, un gran amigo, un gran apasionado del café y de los números. Y aquí nos viene a educar mes a mes. Y recordá que podés escucharnos aquí mismo en Spotify, en popularvalores.com, este episodio, que es el más actual, y también los que ya hemos realizado 4 temporadas ya con nuestro date con los números. Don Walter, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Jorge. Gracias a todos los que nos escuchan tan fielmente. Que Dios me los bendiga y nos oímos pronto.
Hasta la próxima.